Porque tú hiciste mucho para hacer esto, Señor. Para que podamos tener una clase bíblica, formaste el canon de las Escrituras y asimismo formaste los inspiradas para escribirlas, Señor. Padre, que no tengamos en poco los discipulados, Señor. Y que seamos diligentes en poder entender la importancia de estudiar las Escrituras, Señor. Gracias, Señor, por tu gracia bendita. Gracias por estos medios de gracia, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. En cuanto a la cena del Señor, el párrafo 7 de la Confesión Bautista de Fe de 1689, vamos a estudiar el párrafo 7. El párrafo 7 dice así: los que reciben dignamente esta ordenanza, participando externamente de los elementos visibles, también participan interiormente por la fe de una manera real y verdadera, aunque no carnal ni corporal, sino alimentándose espiritualmente de Cristo crucificado y recibiendo todos los beneficios de su muerte. El cuerpo y la sangre de Cristo no están entonces ni carnal ni corporal, sino espiritualmente presentes en esta ordenanza para la fe de los creyentes, tanto como los elementos mismos lo están para sus sentidos corporales. Los receptores dignos y apropiados de esta ordenanza sagrada reciben interiormente por fe, espiritualmente reciben y se alimentan de Cristo crucificado y de todos los beneficios de su muerte. Solo porque la sustancia de los elementos no cambie, no significa que no nos alimentemos de Cristo. O sea, decía en la clase anterior que el catolicismo entiende que en ese momento literalmente se convierte en el cuerpo y la sangre del Señor. Nosotros no creemos que en ese momento literalmente se convierte en el cuerpo y la sangre del Señor. Pero porque no creemos eso, eso no quiere decir que no nos estemos alimentando espiritualmente. En la cena del Señor estamos en comunión espiritual con el Señor Jesús al ser invitados a sentarnos a su mesa y participar de sus beneficios y bendiciones. Nosotros creemos que el Señor está presente espiritualmente y con sus santos. En la promesa que Él dice es que no beberé más del vino de esta vid hasta que Él venga, regrese. Entonces ahí lo vamos a hacer ya de manera visible con Él. Pero eso no quiere decir que Él no está presente cuando la iglesia toma la cena del Señor. En Apocalipsis dice que el Señor se pasea por sus iglesias. Es la presencia del Señor espiritualmente. Cuando el Señor dice también que cuando la iglesia se reúne para hacer disciplina eclesiástica, Él está ahí espiritualmente. Aunque el cuerpo y la sangre de Cristo no están presentes corporal o carnalmente mientras participamos de la cena del Señor, sin embargo, Él está espiritualmente presente en la fe de los creyentes. No vemos a Dios. Yo, a mi hija, cuando le explico sobre Dios es espíritu, y ella dice, bueno, ¿y pero cómo es el cuerpo de ella? ¿El cuerpo de él tiene una cabeza grandota? ¿Cómo es el cuerpo de Dios? ¿Para que esté en todo lugar? El Señor está presente en todos los lugares, aunque nuestros ojos físicos, yo le digo a ella, nuestros ojos no están viendo en este momento a Dios, pero eso no significa que Él no nos está viendo o Él no está aquí. Él está aquí por la fe. ¿Pero cuál fe? En base a lo que la Escritura dice sobre Él. La Escritura dice que Él es omnipresente, está en todo lugar. Él está espiritualmente presente en la fe de los creyentes. Él está presente con nosotros por el Espíritu Santo. el creyente ha sido sellado por el Espíritu Santo y está presente en nuestra fe. Por fe discernimos su presencia y no suponiendo que Él está presente con nosotros por la transustanciación. Él no está presente porque se convierte literalmente ahí en el cuerpo y la sangre de Cristo. Él está espiritualmente presente en la fe de los creyentes de la misma manera que los elementos del pan y el vino están presentes en nuestros sentidos externos. Nosotros estamos viendo el pan, estamos viendo el vino. No se convierten literalmente en ese momento en el cuerpo y la sangre del Señor, pero nosotros vemos los elementos también espiritualmente por la fe, entendemos y vemos que el Señor está aquí. Tan íntima y cercana es nuestra comunión con el Señor cuando participamos de la cena del Señor. Por lo tanto, debemos esforzarnos por no perdernos nunca la celebración de la cena del Señor y participar en ella en la alegría y en la fe. Cuando creyentes se ausentan tanto en una iglesia que participa en la cena del Señor semana a semana, y hay creyentes que se ausentan tanto, debemos entender que debemos esforzarnos por no perdernos nunca la celebración de la cena del Señor, porque entendemos que Él está presente. ¿Habrá algo más importante en esta vida que participar en una comunión donde Cristo está presente? ¿Habrá algo más importante terrenalmente que perdernos de ese privilegio? De gozarnos con Cristo en alegría y en fe, en lo que significa la cena del Señor. No debemos tomar a la ligera esto. No debemos tomar a la ligera. El Señor está presente espiritualmente en la cena del Señor. Y está tan presente que así mismo Él dice, cualquiera que toma indignamente la cena del Señor también es digno de juicio. Es tan real el asunto. Está presente espiritualmente y asimismo juzga cualquier acto indebido de tomar la Santa Cena. ¿Qué es un medio de gracia? ¿Es una cosa que concede gracia a quien la ministra? ¿O importa si la persona tiene fe o no? En el entendimiento reformado, los medios de gracia proveen gracia y santificación a aquellos que ya tienen fe. En la comprensión católica, la gracia es administrada por el trabajo realizado. Los medios de gracia incluyen la palabra de Dios, y en la palabra de Dios incluimos como medio de gracia la lectura, la enseñanza, la predicación de la misma. Los medios de gracia también son las ordenanzas, el bautismo y la cena del Señor, la comunión de la iglesia, otro medio de gracia, la oración, la adoración, otro medio de gracia, los dones espirituales, medio de gracia, el dar, la disciplina eclesiástica como medio de gracia, evangelismo es un medio de gracia también. El Señor de la gracia común con el evangelismo, de la gracia común, quiere pasarlo a la gracia salvífica, darle salvación por medio de la predicación del evangelio. El apóstol Pablo dijo, ¿cómo se convertirán si nadie les predica? El evangelismo, un medio de gracia. De la gracia común, el Señor los traslada a la gracia salvífica y puedan arrepentirse de sus pecados. Según Wayne Grudem, los medios de gracia son cualquier actividad dentro de la comunidad cristiana o dentro de la comunidad de la iglesia que Dios usa para dar más gracia a los cristianos. Y no están destinados a transmitir la gracia regeneradora. Usted no viene a congregarse aquí y a tomar la cena. ¿Usted viene a eso para ser salvo? No. Usted ya es salvo por la gracia soberana del Señor. Entonces, los medios de gracia no son para que, tengo que hacer esto para ser salvo. No, usted es salvo y la evidencia de que usted es salvo es obediente a los medios de gracia. En otras palabras, no están destinados para transmitir gracia regeneradora, porque esa es obra del Espíritu Santo, sino la gracia santificadora. Dice el Señor, sed santos como yo soy santo. Y la pregunta es, ¿cómo voy a llegar a ser santo? ¿Cómo voy a llegar a ser santo? Por los medios de gracia. Una gracia santificadora. Que me va, esa gracia santificadora me va a llevar a ser conforme a la imagen de Cristo. Los medios de gracia. En otras palabras, una persona no se convierte en cristiana al ser bautizado o bautizada, punto de vista católico romano, sino que es bautizada y es fortalecida en su fe debido a su regeneración, punto de vista bautista reformado. Una persona se bautiza porque ha entendido el llamado de Dios, ha entendido lo que significa el Evangelio y termina diciendo, ¿y ahora qué hago? Arrepiéntete y bautízate. Los medios de gracia son para los creyentes solamente. Los medios de gracia son para los creyentes solamente. Y no he estudiado este pasaje, perdónenme si me equivoco en la interpretación, pero los dejo en... Cuando dice, no eches las perlas a los cerdos, no sé si de pronto esta podría ser una aplicación, medios de darle a los medios de gracia a los inconversos. No creen en la fe, no creen en el Señor, no son obedientes al Señor y tú le expones los medios de gracia ahí. Los medios de gracia son para los creyentes solamente. Hay listas más largas y más cortas de los medios de gracia, aunque señalan a Hechos 2.42 como conteniendo los elementos de los medios de gracia, que son la enseñanza. Hermanos, este momento, ¿estamos enseñando o estamos predicando? Una cosa, lo uno es lo uno y lo otro es lo otro. Cuando está llena el auditorio para la predicación y está vacía el aula de enseñanza, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Una cosa es la enseñanza. Ir y hacer discípulos a todas las naciones. Bautícenlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y qué más dice? Enséñenles. El ministerio de la enseñanza es muy importante. La enseñanza y la predicación de la palabra de Dios. La comunión de la iglesia. Si el pastor viene a enseñar y a predicar y no hay nadie que lo escuche. No, la comunión en la iglesia. Ustedes tienen que venir a la enseñanza. Tienen que venir a escuchar la predicación porque son medios de gracia. La comunión de la iglesia, medio de gracia. La cena del Señor, recordar con los elementos lo que significa la muerte de Cristo. La oración como medio de gracia. Estas son las cosas mencionadas en el pasaje de Hechos 2.42, pero indudablemente podemos entender que ambas ordenanzas se entienden bajo la fracción del pan. La razón por la cual el bautismo no es mencionado en Hechos 2.42 no es porque no es un medio de gracia, sino que ya lo hicieron ellos antes. En el pasaje ya ellos se han arrepentido. En el pasaje, ellos en Hechos 2, ellos se compungieron de corazón. Dijeron, ¿qué tengo que hacer? Ellos les dijeron, arrepiéntete, bautízate. Se bautizaron como 3,000 personas y lo próximo es que vemos Hechos 2.42. perseveraban en la doctrina de los apóstoles, o sea, ya ellos ya se habían pasado por el arrepentimiento y el bautismo. El arrepentimiento bíblicamente es un don de Dios, ya ellos ya habían experimentado esa parte. Los medios de gracia están destinados principalmente a ser comunicados a la comunidad de creyentes. El bautismo es la ordenanza que crea una comunidad visible de creyentes. El bautismo es la ordenanza que crea una comunidad visible de creyentes. Ahí, ahora sí te puedo decir, hermano. Ahora sí te puedo decir, hermana en la fe. ¿Por qué? Porque entendemos que entiendes lo que Cristo hizo por ti. Entiendo que te has arrepentido de tus pecados y te has bautizado. Te has congregado. Ahora sí formas parte de la comunidad visible de creyentes. Mientras que la cena del Señor es la ordenanza que sostiene y nutre a esta comunidad de creyentes. Nos enfocamos aquí en la cena del Señor como un medio de gracia. Desde el punto de vista católico romano, los sacramentos, incluyendo el bautismo y la cena del Señor, comunican la gracia sin importar la fe del recipiente. Y usted lo ha vivido. Usted iba a la iglesia católica antes, usted iba un domingo, ¿qué pasó? De pronto usted se emborrachó un día anterior y usted va y el sacerdote, ¿qué hace? Usted viene y pasa. Y toma el pan. Y listo, no pasó nada. Tu borrachera está perdonada. La próxima semana haces lo mismo. Los elementos de gracia son dados a los impíos. O la figura que maneja el Señor. No des las perlas a los cerdos. Desde el punto de vista católico romano, los sacramentos, incluyendo el bautismo, ellos bautizan a no creyentes. No bautizan a no creyentes, incluyendo el bautismo en la cena del Señor. Comunican la gracia sin importar la fe del recipiente. No importa. Dejaré que Luis Berkhoff explique una visión católica romana sobre eso. En cuanto a la cena del Señor como sacramento, la Iglesia Católica Romana enseña que trabaja en ex opere operato, es decir, en virtud del acto sacramental mismo, y no en virtud de los actos o disposición del destinatario o de la dignidad del ministro, ex opere operantis. Esto significa que todo aquel que recibe los elementos, sea malvado o piadoso, también recibe la gracia significada, que es concebida como una sustancia contenida en los elementos. El rito sacramental mismo transmite la gracia al receptor. Al mismo tiempo, enseña de una manera bastante inconsistente, parece que los efectos del sacramento pueden ser total o parcialmente frustrados por la existencia de algún obstáculo, por la ausencia de esa disposición que hace que el alma sea capaz de recibir la gracia, o por la falta de intención del sacerdote para hacer lo que hace la iglesia. En contraste y en rechazo de esta práctica abominable, que no distingue entre el signo y las cosas significadas, los reformados ven que la gracia solo se comunica en la cena del Señor cuando se encuentra con la fe de los creyentes. Por tanto, no damos a sabiendas ni de buen grado lo que es santo a los perros, ni pensamos que los medios de gracia comunicarán la gracia a aquellos que no han experimentado la gracia regeneradora. Tú le das bautismo y cena, tú impartes esos elementos, entonces entiendes que ya ha sido regenerada esa persona. No se puede bautizar a una persona donde no se haya visto frutos dignos de arrepentimiento. No se puede. Asimismo, si usted es ministro, ¿cómo le va a entregar la cena a una persona que usted sabe que no ha dado frutos dignos de arrepentimiento? ¿Lo haría? ¿Daría la cena a una persona que usted sabe que está en adulterio? ¿Y asimismo, usted bautizaría a esa persona que está en adulterio? ¿Sí se dan cuenta? No se puede ser inconsistente. No se puede ser inconsistente. No se puede bautizar a una persona que usted sabe que está en adulterio y se quiere quedar con la otra. ¿Usted la bautizaría porque a esa persona le gusta cómo predican en la iglesia? ¿Usted la bautizaría? No, que le dice que a mí me gusta esta iglesia porque predican bonito y quiero bautizarme. ¿Usted la bautizaría si esa persona se quiere quedar con la otra? No, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Bautizaría? No, usted que dice, arrepiéntete de tu pecado. Deja a esa mujer y vuelve con tu esposa. Haz lo primero. Y después de lo primero, venimos a hacer lo segundo. La cena del Señor. No se puede ser inconsistente. Tiene que haber gracia regeneradora. Y eso es con frutos dignos de arrepentimiento. Mientras que los incrédulos pueden recibir los elementos del pan y del vino, no recibirán gracia, sino condenación. Por otro lado, los creyentes que están activos en su fe y que anticipan una estrecha comunión con su Señor, recibirán gracia sobre gracia de Él. El creyente se une a su Señor y llega a una comunión cercana en la mesa del Señor, como huésped a quien el Señor de la gloria administra de nuevo la gracia y lo santifica. Nos alimentamos de la carne y la sangre de Cristo, pero lo hacemos espiritualmente y por la fe. Juan 6, 35, versículos 54 y 56. No literalmente ni suponiendo que la sustancia del pan y del vino es de alguna manera cambiada, como la transustanciación que hemos visto. Si la ordenanza no es recibida con fe, trae condenación, no gracia. Pues al participar indignamente de ella, ofendemos al Señor. Tratamos lo que es santo como algo común y nada especial. ¿Con qué frecuencia y dónde se debe tomar la Santa Cena? Esta pregunta no se menciona en la confesión, pero obviamente es una pregunta importante. La primera vez que me encontré con este problema fue cuando empecé a ir a la iglesia en Holanda, dice el autor de este texto. Una iglesia bautista, no reformada. Noté que celebraban la Cena del Señor una vez al mes, el primer domingo. Estaba conmocionado. En la iglesia de Armenia, la Eucaristía, de manera similar al catolicismo, se administraba todos los domingos. No entendía las razones por las que una iglesia celebraría esta ordenanza solo una vez al mes. Entonces oí hablar de las iglesias reformadas que celebran la cena solo 3 o 4 veces al año. Me parece especialmente erróneo que las iglesias reformadas, que entienden que la cena es un medio de gracia, administren este glorioso medio de gracia tan ocasionalmente. No entendía las razones por qué algunas iglesias decidieron no celebrar la Cena del Señor semanalmente, pero después de un tiempo lo hice. Te hace anhelar y esperar, en mi caso, el primer domingo de cada mes. La cena no se convierte en algo común, como lo fue en mi experiencia en la iglesia de Armenia, recibe el lugar que le corresponde como una importante ordenanza y signo. Si celebramos la cena con demasiada frecuencia, podemos empezar a tratar la cena como algo común y no como algo santo. Se convierte en algo regular y no en una ordenanza que hay que esperar. Pero si descuidamos o administramos la cena solo 3 a cuatro veces al año, le robamos al pueblo de Dios un gran medio de gracia que el Señor Jesús mismo nos instituyó y nos ordenó que observáramos. Parece que la iglesia primitiva practicaba la comunión semanal, si no diaria. Dice entre paréntesis, Hechos 2:42. Hechos 27 se nos dice que la iglesia se reunió en el día del Señor con el propósito de partir el pan. La cena del Señor fue una parte central de la adoración de la iglesia y por lo tanto no debe ser descuidada. La cena del Señor estaba conectada aquí con el día del Señor. Debe celebrarse principalmente en el día del Señor. No conozco ningún mandamiento o prohibición de que la cena no se celebre fuera de la reunión de la iglesia en el día del Señor. Pero la comunión privada no tiene base en la Biblia. La cena del Señor es una señal para la iglesia reunida de que son cristianos y que están celebrando la ordenanza del Señor, que es una señal de continuar la vida cristiana. No tiene importancia si se hace en privado o en casa. Se puede hacer en una comunidad de creyentes fuera de la reunión de la iglesia del domingo. No veo mandamiento de que sea solo el domingo. Pero no debemos ignorar el hecho de que la cena del Señor está destinada a ser una ordenanza celebrada con la iglesia reunida. Tal fue la práctica de la iglesia de Hechos 2:41-42, Hechos 27, 1 Corintios 11:20-33. En conclusión, vemos por tradición apostólica, en las Escrituras, que la cena era tomada cuando la iglesia estaba reunida. De la misma manera, cuando la iglesia estaba reunida, como en la carta a los Corintios, de la misma manera que la iglesia estaba reunida, tomaba la cena, pero habían miembros que la tomaban indignamente. Entonces entendemos por evidencia bíblica, apostólica, tradición apostólica, vemos en las Escrituras que la cena se tomaba cuando el cuerpo de Cristo, la iglesia local, cuando todos los miembros de la iglesia local se reunían en el día del Señor. Creo que es una evidencia de cuándo poder hacerlo, cuando la iglesia esté reunida. Ahora, en esta iglesia local, ¿cuándo la iglesia está reunida? El martes no está reunida. El martes no está reunida. Porque vienen unos cuantos. Eso no es toda la iglesia de esta iglesia local. La iglesia, en esta iglesia, todos los miembros vienen el domingo. Por tradición apostólica, bíblica, vemos en Hechos 2:41-42, en Hechos 27, Primera de Corintios 11, del 20 y 33, vemos que cuando toda la iglesia se reunía, cenaban. Eso es en cuanto al párrafo 7. El párrafo 8 dice, todos los ignorantes e impíos, no siendo aptos para gozar de la comunión con Cristo, son, por lo tanto, indignos de la mesa del Señor, y mientras permanezcan como tales, no pueden, sin pecar grandemente contra Él, participar de estos sagrados misterios o ser admitidos a ellos. Además, quienquiera que los reciba indignamente es culpable del cuerpo y la sangre del Señor, pues come y bebe juicio para sí. Párrafo 8 de la Confesión Bautista de Fe. La confesión en este párrafo habla de dos tipos o clases de recepción indigna. La primera, abiertamente al inconverso. La segunda, la de cualquier otro que participe indignamente. Abiertamente al inconverso, todos los ignorantes e impíos, inconversos. ¿Cómo podrían los inconversos recordar a un Cristo que no conocen? ¿Sí entiende esa pregunta? ¿Cómo pueden recordar a un Cristo que no conocen? ¿Cómo puede recordar si esa persona no ha sido instruida en lo que significa la justificación por la fe? ¿Cómo pueden los inconversos recordar a un Cristo que no conocen? El conocimiento es esencial para la conversión. Efesios 4, del 17 al 21. La conducta de los impíos muestra que no tiene una memoria salvadora de Cristo. ¿Y qué es un inconverso? Efesios 4, 22 al 24. Efesios 5, del 3 al 9. La iglesia tiene el derecho y el deber de guardar la mesa del Señor y rehusar a administrar a la mesa, administrar la mesa, a aquellos que son indignos de la misma. La base bíblica, nuestro deber de impedir, si podemos, que otros pequen e incurran en culpa. Es lo que decía un ejemplo. Si yo sé que esa persona está en adulterio, hermano, ¿haría bien yo darle la cena del Señor? No. Sí. Aunque él tenga el deseo de hacerlo, pero no. Nuestro deber es impedir, si podemos, que otros pequen o incurran en culpa. La mesa del Señor es para la iglesia. Hechos 2, 41, 42, Hechos 27, 1 Corintios 11, del 17 al 22, 33, 34. No podemos tener comunión o comer con los abiertamente impíos si profesan ser cristianos. Eso está en 1 Corintios capítulo 5, del 9 al 13. ¿Usted cree que Pablo se iba a sentar a comer la mesa del Señor con el caso de 1 Corintios 5 que estaba en relación de incesto? ¿Usted cree que Pablo iba a comer la cena con él? No. Él manda por carta diciendo, ¡hey! ¡Saquen ese perverso! ¿Cómo pueden estar cenando con él? ¿Cómo pueden estar cenando con aquellos que dicen que son cristianos y son fornicarios? Están fornicando. No podemos tener comunión o comer con los abiertamente impíos si profesan ser cristianos. Primera de Corintios 5, 9 al 13 y segunda de Juan 10. Mis amados hermanos, hasta ahí llegamos en el texto de que lo vimos la semana pasada. Simplemente estamos grabando lo que se borró la semana anterior. Dios los bendiga, hermanos.